La Escuela de Fotografía, episodio 27. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad. Mi ley ver atónito el mundo, mi única patria, amar. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de La Escuela de Fotografía. Un podcast para aprender fotografía y donde, como sabes, queremos centrarnos especialmente en la importancia de la imagen final, en aprender a expresarnos visualmente. En este episodio vamos a hacer una práctica y vamos a hablar de un fotógrafo muy reconocido, tanto nacional como internacionalmente, como es Tino Soriano. Es un fabuloso fotógrafo español. Y bueno, pues si no lo conoces, desde luego no te puedes perder su obra. Hoy vamos a hablar de él en este episodio, porque como sabes, yo te recomiendo que veas la obra de otros fotógrafos, sobre todo esos fotógrafos clásicos que han dejado fotografías ya para la historia, o fotógrafos contemporáneos, como es el caso de Tino Soriano, pero que es un fotógrafo fabuloso. Sin duda alguna, la obra de estos estupendos fotógrafos nos va a poner en la senda de obtener buenas fotografías. Por lo tanto, es algo que tienes que hacer si quieres aprender fotografía. Y en este podcast yo te voy a ir recomendando fotógrafos que considero que son excepcionales. Naturalmente, luego su obra pues te puede gustar más o te puede gustar menos por el tipo de fotografía, por la temática que tratan. Pero te puedo asegurar que los fotógrafos que veamos en la Escuela de Fotografía son fotógrafos que merecen la pena. Y bueno, antes de empezar con el episodio, me gustaría dar las gracias a todos aquellos que vais dejando vuestros comentarios. Por ejemplo, en iVoox, pues la verdad es que alegra un montón que cuando te levantes pues te encuentres con comentarios como el de Albert, que dice: menudo descubrimiento este podcast. De momento llevo solo 2 programas y me está encantando. Como aficionado a la fotografía no puedo más que darte las gracias por ser tan didáctico en tus explicaciones y animarte a que sigas así. Menudo atracón me voy a dar. Un saludo. Bueno, y en esta misma línea, pues Jair me comenta: sí, sí, llegué tarde al podcast. Ahora me toca ir a los primeros episodios. Bueno, pues de verdad que os agradezco muchísimo vuestros comentarios. Me animan mucho. También podéis ser críticos, ¿de acuerdo? Y aquello que no os guste, pues naturalmente siempre hay cosas que se puedan mejorar. Y estaré encantado también de saber vuestras opiniones, aunque sean críticas, por supuesto. Y los que os hayáis incorporado más tarde a este podcast y no venís escuchándolo desde el principio, no os preocupéis, porque cada vez que yo hablo de un tema que ya se ha visto, pues hago referencia a ese episodio, dejo en las notas del programa la reseña, ese episodio, y bueno, pues puedes volver al episodio para ampliar información. Y en cualquier caso, pues si tienes cualquier duda, de verdad, como te acabo de comentar, estoy encantado de poder ayudarte a través de los comentarios, ¿de acuerdo? Así que no te cortes y pregunta. Yo soy de los que piensa que no hay preguntas tontas, hay respuestas tontas, en todo caso, o poco acertadas, pero nunca hay preguntas tontas. Todos hemos tenido dudas en algún momento y seguimos teniéndolas, por supuesto, así que no te lo pienses, ¿vale? Naturalmente hay distintos niveles, hay gente que está más avanzada, hay gente que está menos avanzada, pero bueno, pues poco a poco iremos tocando un poco temas desde menos complejos a más complejos, pues para intentar un poco que todo el mundo pueda avanzar en su aprendizaje y siempre pueda llevarse algo válido de cada episodio, ¿de acuerdo? Bueno, y sin dilatarme más, hoy te propongo hacer una práctica que es un contraluz. Seguro que has visto no unos cuantos, seguramente cientos, miles de contraluces, y sabes el tipo de fotografía que me refiero. El contraluz, pues, es un tipo de fotografía donde generalmente se superpone un determinado elemento, pues una persona, un árbol, lo que sea, frente a una fuente de luz que está detrás de ese elemento, de esa persona, y que por ese motivo se llama contraluz, porque la luz la tenemos detrás del sujeto de nuestra fotografía. En este tipo de fotografías, generalmente el sujeto suele salir muy oscuro y el fondo generalmente con mucha más luz. Es un buen ejercicio porque nos adentra en una cuestión muy importante de todas las cámaras fotográficas, y es si son capaces de registrar correctamente esas distintas iluminaciones que hay en una escena, desde las partes que tienen mucha luz a las partes que no reciben casi nada de luz. Y ya te anticipo que no funcionan para nada igual que nuestro ojo, porque nuestro ojo sí es capaz de registrar muchas tonalidades, mucho rango dinámico que se llama entre las zonas que tienen mucha luz a las que tienen poca luz, pero las cámaras no son capaces de registrar tanto rango dinámico. Por lo tanto, unas partes van a salir con luz y otras van a salir con muy poca luz. Y verdaderamente no hay ninguna solución. Es decir, que si queremos que las partes que tienen poca luz salgan bien iluminadas, no salgan totalmente oscuras, pues las partes que tienen mucha luz se nos van a quemar. Y a la inversa, si queremos que las partes de luz no se nos quemen, pues las partes que tienen poca luz nos van a salir muy oscuras. ¿Cómo se resuelve esto? Pues realmente en una sola toma es imposible. O exponemos para una cosa o exponemos para la otra. Y es algo bueno que vayas siendo consciente de este problema que, como te digo, tienen todas las cámaras fotográficas. Seguramente has oído hablar de una técnica que se llama HDR y que intenta solventar este problema, digamos, para obtener un resultado más parecido a lo que ve nuestro ojo. Consiste en tomar distintas fotografías, unas más expuestas, es decir, ajustado más a las sombras para que esas sombras tengan cierta luz, y otras menos expuestas, ajustadas más a la iluminación que necesitan las zonas que tienen más luz. Y esta técnica consiste al final en mezclar esas fotografías, juntarlas, y generalmente a través de un software pues se fusionan esas fotografías, esas distintas capturas con distintas iluminaciones, y ese software se queda con las partes que más le interesan de cada fotografía, es decir, de las que están muy expuestas se quedan con las partes de sombra que tienen más luz, y de las fotografías que tienen menos luz se queda con la parte de las iluminaciones para que éstas no salgan quemadas, ¿de acuerdo? Es una técnica que hace unos años se abusó muchísimo porque se extremaban estos efectos y tampoco quedaba ya natural. Usada de forma moderada, pues desde mi punto de vista sí que aporta algo, y bueno, pues ya la veremos en otro episodio, ¿vale? No corresponde ahora. Aquí lo único que te comento es este problema que existe de la diferencia de luces y el problema que tienen las cámaras para poder exponer correctamente tanto para sombras como para luces, ¿de acuerdo? De ahí que los contraluces suelen dar fotografías muy contrastadas con las partes iluminadas y las partes que no tienen luz, ¿de acuerdo? Y es algo, por ejemplo, que puedes utilizar también los contraluces para aislar un elemento del fondo, por ejemplo. Por ejemplo, también si no nos interesan los detalles de ese elemento por su textura, por su color, si lo ponemos contra una luz, pues nos vamos a quedar solamente con su silueta, con su forma, que a lo mejor eso sí nos interesa. Para hacer esta fotografía yo te aconsejo poner el modo de prioridad a la apertura, el modo A o AV de tu cámara. Lo configuras con el valor de diafragma que te interese según la profundidad de campo que quieras conseguir. Si no sabes muy bien de lo que estoy hablando, puedes echar un vistazo al episodio número 2, ¿vale? Donde hablo de este modo, y también al episodio número 8 donde hablo de la profundidad de campo. Vale, y una vez que tienes ya ese modo de apertura del diafragma configurado con tu diafragma, disparas y seguramente la fotografía te va a quedar un poco sobreexpuesta, porque esa zona que está a contraluz, en nuestro sujeto principal que sale oscuro, las cámaras van a tender a sobreexponerlo, a darle más luz, porque nos queda muy oscuro, con lo cual no estamos consiguiendo bien ese contraluz y vas a tener que compensar la exposición un poquito. En el episodio número 5 ya hablé de este tema, ¿de acuerdo? Que es, pues bueno, a esa medición que hace automáticamente la cámara, corregirla un poco y decirle, no, pues bájame un punto, por ejemplo, un paso de luz o dos pasos de luz, ¿vale? Lo que necesitemos según nuestra escena. Nos va a tocar pues hacer alguna prueba, pero eso es bueno para que aprendamos a utilizar esa compensación de la exposición. Y si en lugar de compensar la exposición queremos complicarnos la vida con los modos de medición de nuestra cámara, también podríamos hacerlo a través de los modos de medición. Los modos de medición de tu cámara hacen referencia a cómo mide la luz tu cámara de la escena. ¿Qué zonas de toda la escena tienen cuenta para medir la luz? Y en este caso, por ejemplo, nos interesaría solo tener en cuenta las partes que están más iluminadas para que esas partes salgan bien expuestas y no se nos quemen, ¿de acuerdo? Pero bueno, no te preocupes, esto es quizá algo complejo y ya lo veremos en un episodio más adelante. De momento, simplemente céntrate en disparar en el modo A o AV de tu cámara y en compensar la exposición. Siempre que te sea necesario compensarla, claro. De momento, solo preocúpate de elegir un tema que te guste para hacer ese contraluz, para exponer un sujeto contra una luz principal. Yo en las notas del programa te voy a dejar el enlace al artículo del blog donde pongo un ejemplo de una fotografía que hice a mi hija en un atardecer y bueno, estaba ocultándose el sol y ella está soplando un remolino. A mí me gustó mucho cómo quedó esa fotografía, creo que es un poco bucólica, de la niña soplando el remolino y bueno, pues échale un vistazo y puedes tener un ejemplo. Si le das un poco de vueltas a tu idea, ya te digo, un amanecer, un atardecer o cualquier fotografía que realmente haya una luz trasera. Y nada, pues te animo con esta práctica y bueno, pues ya me cuentas qué tal. Para aprender a manejar tu cámara y los modos de disparo, que te vengo insistiendo, hay que practicar y para aprender fotografía tienes que practicar. Muy bien. Y ahora, pues, como te he comentado, quiero hablarte de un fotógrafo muy reconocido y es el fotógrafo español Tino Soriano. Tino Soriano nació en Barcelona en 1955 y su trabajo, aunque es muy amplio, pues se divide entre encargos de fotografía de viajes y ensayos fotoperiodísticos. Aunque también, como te digo, pues es muy polifacético y es un reconocido fotógrafo también de calle. Ha sido galardonado con numerosos premios nacionales e internacionales, como el prestigioso premio World Press Photo en su categoría de arte. Ha ganado 5 veces el premio Fotopress y muchísimos más. Es desde luego un fotógrafo con una obra bastante importante y bastante reconocida. Y actualmente pues es un fotógrafo freelance muy ligado profesionalmente a National Geographic. También ha publicado en numerosísimas revistas, pues desde Geo, National Geographic, Time Magazine, Los Angeles Times, Paris Match, etcétera, muchísimas revistas. Por lo tanto, como te digo, es un fotógrafo que está muy reconocido internacionalmente y tiene una obra magnífica. Tino Soriano tiene una visión muy particular, muy humanista, y por ejemplo, uno de los temas que ha venido trabajando desde prácticamente casi el inicio de su carrera profesional ha sido, por ejemplo, el mundo de la medicina, cuyo primer trabajo realizado en 1980 sobre la salud mental le supuso el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud por su labor de divulgación a través de este reportaje. Y bueno, pues más recientemente pues también ha elaborado otros trabajos de esta temática como su trabajo sobre el cáncer infantil. Son trabajos, desde luego, que tienen una perspectiva, como te digo, muy humanista, un punto de vista que habla mucho de la situación de las personas, de su entorno, etc. Sus fotografías te puedo asegurar que no te dejan indiferente. Y como te digo, es un fotógrafo muy polivalente. Domina el paisaje, el retrato, la fotografía de calle, la fotografía social, muchas disciplinas, y es un maestro en todas ellas. Este año, en una entrevista en el medio digital desnivel.com, a una pregunta que le hacían en este medio sobre cómo se hace una buena foto, Tino Soriano respondía: la idea es estar a unos 3 metros de los acontecimientos. Mi tipo de fotografía está muy ligado al ser humano y trata de explicar cómo funciona el mundo al resto del mundo. En este sentido, los fotógrafos somos los mensajeros. La cámara te da cierta autoridad en el sentido de que la información la eliges tú y tienes que intentar ser lo más objetivo posible a pesar de que la objetividad total es imposible. Me parece muy acertadas sus palabras. Bueno, ¿quién soy yo para juzgarlas, no? Pero la verdad es que creo que ahondan bastante en algo que intento explicar en este podcast y a través del blog de imagen.com. Y es que la fotografía es un mensajero. La fotografía sirve para que entendamos el mundo. Y los fotoperiodistas hacen una labor encomiable en este sentido. Y ya sean fotoperiodistas de guerra o más ensayos fotoperiodísticos como los que suele realizar Tino Soriano, pues nos muestran una realidad de la que a veces o no somos conscientes o no queremos ser conscientes, ¿de acuerdo? Y a través de su mirada, pues nos acercan a un mundo que es necesario que conozcamos. Y también me gustan estas palabras porque, como bien dice Tino Soriano, él intenta ser lo más objetivo que puede. Porque como fotógrafo experimentado sabe que a través de la fotografía también se puede mentir. No es un medio objetivo. Nosotros elegimos el encuadre, elegimos qué incluir, qué no incluir. Por lo tanto, no es un medio tan objetivo como pueda parecer. Me gustaría que pensases este aspecto, ¿de acuerdo? ¿Crees, por ejemplo, que un fotógrafo sería capaz de ir a un funeral? Nosotros no sabemos que va a ese funeral, pero él va a ese funeral y hace unas fotos a la gente, pues, que está allí en el funeral. ¿Crees que podría tomar determinadas fotografías y luego enseñarnos fotografías de ese evento sin decirnos que es de un funeral? Y que nos dijese, pues mira, estas son las fotografías que hice en determinado congreso y nos lo pasamos muy bien y demás. ¿Crees que nos podríamos creer que efectivamente era un congreso muy divertido y no un funeral? Piénsalo. Y te invito a que me dejes tu comentario sobre este aspecto, ¿vale? Y algo, por ejemplo, que guarda relación con el último episodio de donde hablábamos de las cámaras reflex. Fíjate que Tino Soriano es un fotógrafo profesional y que generalmente para sus trabajos no lleva una cámara reflex, sino que lleva una cámara sin espejo con un par de objetivos, un 28 mm fijo y un 35 mm fijo. Imponerse esas limitaciones también es genial, porque da una unidad a nuestro lenguaje, lo unifica de alguna forma. Ya hablaremos también de ópticas, de objetivos y de qué transmite cada tipo de objetivo. Pero realmente el equipo fotográfico de Tino Soriano le cogen una riñonera, que es donde lleva su equipo cuando realmente está trabajando. Bueno, pues Tino Soriano ha escrito bastantes libros sobre técnica fotográfica, sobre sus ensayos fotoperiodísticos. Y yo te voy a recomendar uno de ellos, el último, sobre técnica y sobre también su trabajo fotográfico, que es un libro que se llama Foto a Foto, perfecciona tu técnica y disfruta aprendiendo. Un título estupendo, ¿verdad? Es de la editorial JDJ Editores. Forma parte de una colección de libros muy interesante que se llama Fotoruta. Ya hablaremos seguramente aquí de algún libro más de esta colección. Y es un libro en el que Tino Soriano, a través de aproximadamente unas 250 páginas, va adentrándonos en todas esas disciplinas que él conoce a través de numerosos ejemplos de sus fotografías y también introduce a 10 fotógrafos invitados que nos acercan también a esa disciplina fotográfica. Es un libro también muy manejable que podemos llevar en nuestro bolso, que podemos tener en nuestra mesita de noche para leerlo. Y bueno, pues es un libro, como te digo, en el que aparecen cuestiones técnicas, todos los datos de las capturas y donde Tino Soriano comenta un poco pues la historia que hay detrás de cada una de esas fotografías, lo que intentaba transmitir. Es un libro que te recomiendo y en las notas del programa te dejo un enlace para que puedas verlo y además tiene un precio fabuloso porque su coste es aproximadamente de unos 10 euros y la verdad es que toda esta colección de libros de fotoruta tienen un precio estupendo, la verdad. Seguramente, como te digo, ya hablaremos de algún libro más de esta colección. Sin duda alguna, es un fotógrafo que te recomiendo. Su obra me parece excepcional y todo un referente, desde luego, si te gusta la fotografía social, la fotografía de calle. Y nada, pues hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado. Encantado si me dejas un corazoncito en iVoox o esas 5 estrellas en iTunes o la plataforma de radio que utilices. Te animo también a que me dejes tus comentarios, tus opiniones. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si quieres, claro. Adiós.